Entonces vamos a dar la parte ya al pastor David Reina con el mensaje de la palabra bendita del Señor. El pastor con nosotros.
Muchas gracias. El Señor lo continúe bendiciendo, amados. Pueden tomar unos minutos sus asientos, gloria a Dios, para poder saludar a toda la teleaudiencia también, bajo este hermoso lema: el Perú se levanta en oración contra la ideología de género y a favor de la familia. Quiero hacer una, aleluya, agradecimiento a Dios y también a nuestro amado pastor, el presbítero de esta zona de Chimbote 53, a nuestro amado pastor Edgar Guamaní, por la invitación que nos ha hecho para estar hoy día. Saluda a todos los consiervos del Señor en este altar, amigos de años que conozco, y a todos los pastores que también están en la parte de abajo, obreras del Señor, esposas de pastores y de hombres de Dios que comparten la carga, el trabajo y la preocupación que esto conlleva. Porque estar en un lugar como esto no es tan fácil como se mira de allá. Porque de allá solamente a veces ven traje, corbata, camisa, pero no a veces ven lo que hay detrás. Gloria a Dios que uno carga. Quien conoce todas esas cosas son aquellas que han prometido en un altar estar con nosotros hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo venga. Conoce mejor el lado, aleluya, humano y débil de cada uno de nosotros. Si Sansón tuvo que rodearse ante los pies de Dalila a buscar un poco de consuelo. Bueno, mi esposa no es Dalila, pero muchas veces me he tenido que doblar ante sus rodillas a decirle: solamente déjame estar aquí y acaríciame. Gloria a Dios para siempre. Y ella me dice: cada vez que te pones así es porque algo está pasando. Sí, le digo, solamente quiero refugiarme un momento. Esas cosas saben ellas, pues un saludo especial para todas las obreras, esposa de pastores, gloria a Dios, que hacen una labor muy hermosa, muy bella al lado de todos nosotros. Y yo resalto ese trabajo. Y a toda la amada iglesia de Chimbote que está aquí, chimbotano también, gloria a Dios, nacido en Chimbote, pata salada como se conoce. Hace ya 22 años, gloria a Cristo, que entregué mi vida a Cristo. Vengo de un hogar lamentablemente dividido por el alcoholismo. De 18 años conocí al Señor, jovencito, y son cerca ya de 22 años que le sirvo a Él. A los 3 años de estar en la iglesia salí el primer anexo, el anexo de San Jacinto, donde trabajé 7 años. A los 7 años salí de ahí disparado como una saeta para el lugar llamado Tayabamba, casi 22 horas de por acá por Ancash, donde estuve 3 años y medio trabajando y forjando mi vida en la voluntad del Señor. De ahí tuvieron misericordia de mí, me bajaron, gloria a Dios para siempre, y donde estuve en el lugar de Vista Alegre Trujillo, presbiterio 10, donde por este tiempo estoy trabajando, donde pastoreé la iglesia de Vista Alegre por cerca de 6 años, gloria a Cristo en ese lugar. Luego pasé a la iglesia de La Esperanza, donde estuve 2 años y 1 mes, y ahora estoy en la iglesia del Alto Trujillo, gloria a Dios para siempre. Un grupo de hermanos muy hermoso, hermanos. Somos cerca de 200 hermanos y hay una expectativa tremenda en este tiempo, gloria a Dios, donde estamos tratando de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Soy de una generación de jóvenes chimbotanos que nacimos en la adoración, en el clamor, la oración continua, madrugadas, noches, gloria a Dios, donde venir al culto era el único sentir de sentir el poder y la gloria del Espíritu Santo. Desde las 6 de la tarde estábamos allá y metidos, gloria a Dios, esperando que ese culto sea maravilloso, esperando que haya derramamiento, esperando que haya poder. En nuestra vida no había otra cosa que sentir ese fuego, porque me hicieron entender y creer que la iglesia y el creyente sin el Espíritu Santo no puede avanzar, no puede lograr objetivos, no puede trazarse meta. Alabado sea Dios, espirituales en Dios. Aleluya. Y cuando vi este hermoso momento de que estábamos alabando, yo me recordé, dije: Señor, así es la iglesia. Esa es la iglesia de Chimbote, gloria a Dios, sumida en la adoración, en la alabanza. Pero hay algo que, aleluya, nunca olvido, y es que en estos casi 12 años de ministerio, hermano, he aprendido que como pastor necesito ser ministrado también. Por ello, cuando voy a alguna reunión, campaña y hasta este tipo de cultos, no divago mi mente, hermano, porque yo estoy ministrando casi a diario a una iglesia. Y yo solamente busco ser ministrado cuando voy a la oración o cuando leo la Biblia. Pero en cultos especiales como esto, me saco el traje de pastor. Me pongo el traje de un hombre necesitado de Dios. Y levanto mis manos al cielo. Y no importa quién está dirigiendo, no importa quién está cantando. Lo único que quiero es: lléname, porque yo necesito ser ministrado. Yo no he venido a supervisar, yo no he venido a mirar, yo no he venido a ver quién vino, quién no vino. Yo vine a salir renovado de este culto, yo vine a salir lleno. Por eso que lloro, por eso que siento su presencia. Porque como pastor, inclusive cuando pueda llegar nuevamente al Alto Trujillo, esa gente diga: oye, cada vez que sale el pastor viene renovado, viene henchido, viene, no sé, su rostro nota que algo hay. La manera como ha predicado, se ve que se ha renovado. Aleluya. Porque tienen que ver aquello, gloria a Dios para siempre. No se olvide que venimos a un culto, y en este culto la persona más importante se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y antes de pasar al mensaje que creo que el Señor ha confirmado en este altar, en una ocasión dije a los hermanos: la Biblia dice que hay que servirle a Dios con todo nuestro ser. Y el ser, mire, y la persona o el ser humano, aleluya, en su ser solamente hay dos partes importantes, que es la parte material y la parte inmaterial. La material tiene que ver con este cuerpo físico, y la inmaterial con el alma y el espíritu. Y cuando Dios dice que hay que servirle con todo nuestro ser, inclusive alabarle, tiene que manifestarse en este ser, tanto en lo material como en lo espiritual, que estoy haciéndolo con todo. Perdónenme, pero a veces, gloria a Dios, yo veo que eso a veces no se cumple. Porque si es verdad que sirvo a Dios con todo mi ser, y tiene que estar involucrado lo material con lo inmaterial, eso se nota, ¿verdad? Si yo adoro profundamente con el alma y con el espíritu, mi aspecto material tiene que mostrarlo. Por ejemplo, yo no puedo decir que estoy adorando profundamente con mi espíritu cuando en lo material estoy así, ¿no? Mi alma te alaba, mi espíritu te adora. O sea, usted diría, no, no concuerda. Pero si yo estoy haciéndolo de corazón adentro, en el alma, en lo físico también, mi alma te alaba. Lo físico está entrando también en la misma dimensión de lo espiritual. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Usted no puede decir que interiormente está alabando cuando por afuera está. Uy, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Estamos aquí? Yo noto cuando lo hago de adentro y de afuera. Porque cuando levanto la mano, mire, a mí, perdonando a los televidentes, así esté la cámara, mi adoración no se ajusta a la cámara. Por eso que levanto, si tengo que llorar y si tengo que vulgarmente hablando, o no la palabra, moquear allí, lo hago. El verdadero pentecostal rompe protocolos. Y termino con esto. Yo me imagino a David cuando fue rey y la presencia de Dios iba delante de él. Los protocolos de un rey le decían cómo caminar y cómo ir. Yo me imagino a él con su corona, su traje, y caminando al son del bombo, caminando. Pero en un momento dijo: ¿qué es esto? Allá en el, allá, gloria a Dios, en el campo, yo no caminaba así de esta manera protocolar delante de Dios. Sacó la corona, agarra. Sacó el manto, aleluya, de rey, agarra. Sacó toda la indumentaria de rey y dijo: tráiganme un efod. Porque voy a recordar la manera como yo iba delante de... ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Ama, ama!
Oiga, y cuando uno está delante de la presencia, no hay protocolo, no hay ningún parámetro, se rompen los parámetros. Oh, hermano, no hay delicadeza, no hay formalidad, no hay, hermano, postura. En la presencia de Dios rompe todo aquello. Mi alma alaba a Dios, hermano. La presencia de Dios está aquí. Hoy me doy cuenta estando aquí que esto es la voluntad de Dios. Se pueden conjeturar muchos argumentos por allá, pero estando acá, uno dice: esto es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. No hay errores. Gloria a Dios para siempre. Y agradezco también a mi amada esposa, que siempre está a mi lado en cada evento. Ella y mis 5 hijos que están por allí. 2 nacieron en Chimbote, 3 nacieron en Chimbote y 2 en Trujillo. Esos trujillanos son terribles, hermano. Gloria a Dios. Pero también están aprendiendo a alabar a Dios conmigo. Invito, hermano, levantar la mano. Un saludo a mi esposa que está por allá. Mis hijos también. Gloria a Cristo. Y toda mi familia que nos acompaña. Saludo a todos los hermanos conocidos como los de la Guardia Vieja. Gloria a Dios. Bautizado así por el hermano pastor José Romero, nuestro pastor, y la verdad es que me siento contento. Podemos ponernos en pie. Quiero saludar a una persona muy especial que fue una, para mí, un creyente muy clave para llegar hasta donde estamos ahora. Sus consejos, sus oraciones, la manera como me exhortó también, y fue la primera persona que me hizo predicar en un aire libre. Yo, muchacho, me gustaba orar con las damas. Toda oración de dama, yo estaba en medio de ellos. Me volví el cajonero de las damas. Ellas hacían aire libre, puras mujeres, hermano. En ese tiempo, la que fue Miguelina Zamora, gloria a Dios también, y tantas allí. Y yo detrás, chiquillo, con mi cajón en mi mano. Y donde ellas hacían aire, me acuerdo en las Malvinas, que estaba lleno de tanta delincuencia. Ahí se paraban ellas y yo era el cajonero de las damas. Gloria a Dios. Y en un culto, en un aire libre, nunca me olvidé esa experiencia, porque desde ahí no dejé de predicar. Estaba dirigiendo, yo estaba pidiendo el Espíritu Santo y nada. Pero vino la hermana, se me paró al frente y me dijo: levántate porque tú predicas en esta tarde. Oiga, cuando me dijo eso, un fuego bajó. Me llenó. Prediqué, nunca vi esas experiencias. Oiga, borrachos, drogadictos, no sé de dónde salieron, pero arrodillados llegaron allí. Cuando vi eso, me asusté. Yo sentía que Dios me iba a bautizar en ese aire libre. Dejé a las damas, me fui corriendo al altar y comencé a agradecerle a Dios. Y esa hermana siempre me ha ayudado en sus oraciones. Está aquí presente, ella sabe quién es. Y no voy a nombrar su nombre porque ella sabe quién es. Dios bendiga mucho y me gozo de verla siempre. Gloria a Dios para siempre. Libro de Primera de Samuel, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 16. Decía el pastor que cantaba los coros: Dios nos ha traído. Muchas gracias. Porque nos quiere llenar. Y eso parece que confirmó un poquito la lectura bíblica que yo tenía. Gloria a Dios. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Si lo tiene, dígame un amén con gozo. Bien, vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo leo yo y ustedes me siguen con sus vistas, por favor. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo alto ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y note esto: era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Voy a repetir: era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Verso 18 dice, y quiero que tomen atención a este verso: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Hasta aquí la palabra del Señor. Y yo quisiera repetir dos versos con ustedes, el verso 12 y el verso 18. Dice así el verso 12 con ustedes y el verso 18: Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Verso 18: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hasta aquí la palabra del Rey. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Bendícela de una manera especial, poderosa y hermosa. Señor, yo te pido que tu palabra sea dada con el fin específico por el cual usted ha trazado esta reunión. Haz, Señor, lo que tienes que hacer. Y bendice a cada hombre y mujer que al de repente está detrás de ese televisor mirando, Señor, este evento. Bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Orando te lo pedimos. Gracias, Señor. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Pueden tomar sus asientos, pero no pueden estar callados. ¿Cuántos siguen alabando al Rey? ¿Estamos aquí, hermano? Quisiera, gloria a Cristo, predicar bajo un encabezado. No soy tan bueno para poner títulos. Yo no tengo esa habilidad que otros sí la tienen. Pero leyendo estos dos pasajes, quise ponerle, gloria a Dios, aquí con ustedes un encabezado y no encontré otro que el antes y el después del ungido. El antes y el después del ungido. Pero para que haya un antes y un después, tiene que haber un suceso. Tiene que haber algo que cambie las situaciones ordinarias que están sucediendo. Amén. Tiene que haber algo que nos pueda conllevar a tomar una decisión y hasta de decir hasta aquí. Por ello que también el antes y después de este ungido lo podemos también notar como el punto de quiebre del hombre de Dios. Y un punto de quiebre es aquella situación o aquella, aleluya, cosa donde en un momento me conlleva a tomar decisiones produciendo un cambio abrupto en mi vida, que puede conllevarme, gloria a Cristo, tanto a recibir bendiciones como también a recibir lo malo. Amigo y amiga que está usted aquí, para que usted esté donde está, tuvo que haber un punto donde usted tuvo que decidir, donde usted tuvo que abrirle la puerta a algo, donde usted tuvo que coger algo, donde usted tuvo que decidió hablar, decidió coger, decidió abrir, yo no sé qué, pero hubo un punto donde se originó todas aquellas cosas que hoy, inclusive puedo decir, que usted pudiera decir, si pudiera retroceder el tiempo, aleluya, y pararme en ese punto, entonces decidiría diferente. Pero yo le hago una pequeña exhortación. Y dicho sea de paso, la palabra exhortar significa reanimar o animar. Entonces le hago una exhortación de animarle, que inclusive lo que está pasando o en aquel momento que usted tomó una decisión para y que le ha conllevado cosas incorrectas, aleluya, puede originarse otro punto donde usted desde este punto pueda ver cosas más gloriosas y más favorables para su vida. Así como usted decidió aquí, aleluya, y pararse y hacerlo y tomar la decisión que le ha conllevado, y estoy seguro, porque todos pasamos por eso, que le ha conllevado a perder, porque yo no creo que esté ganando, que lo ha conllevado a usted, aleluya, vivir una vida triste, porque yo no creo que usted sea feliz. La Biblia enseña que la verdadera felicidad solamente se obtiene en Jesucristo. Y si usted me dice lo contrario, usted es un mentiroso. Usted no habla la verdad. Usted no es sincero. Porque todos los que estamos aquí hemos nacido en esta tierra. No bajamos del cielo. Hemos probado droga. Hemos probado vicio. Hemos probado tantas cosas. ¿Y dónde hemos terminado? En nada. Pero el día que en el punto de quiebre, cuando Cristo vino a mi vida, algo pasó. Algo sucedió, algo ocurrió. Así es que no le creo si usted me dice que es feliz. alabanzas al Rey. Pero todo eso pienso que a veces Dios también lo tiene bajo control. Y es que a veces queremos retroceder a aquel punto para que nosotros digamos: si tan solamente me parara allá cuando tomé aquella decisión, no hubiera pasado por tantas cosas que hoy estoy saboreando y experimentando. Pero eso, le dije a usted, le exhorto con estas palabras: tranquilo. Porque cuando Dios, o cuando usted tome la decisión de hacer otro punto de quiebre en su vida, todo aquel recorrido va a ser un poderoso testimonio de dónde Dios lo sacó, de cómo estuvo usted, de dónde se había degradado, hasta dónde había caído, perdóneme, hasta dónde se había de repente corrompido. Pero todo ello va a servir para decir: mira, todo eso era, pero el día que Cristo vino, hoy soy diferente, hoy Él lo cambió, hoy Él lo restauró, aleluya, aleluya, lo hizo nuevo. ¿Cuántos creemos en eso? Por eso esta reunión no es solamente un mero decir. El presbítero nos llamó, y seguro que es para la construcción. Uy, hermano. Y algunos más han venido preocupados en que en lo que puede pasar en el culto. Han venido más preocupados en cómo será, qué nos dirá, en venir preocupado y decir: algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Puedo ir yo por una ofrenda, puedo ir yo porque me llamaron, puedo ir yo, gloria a Dios, porque es una reunión de confraternidad. Pero al margen de todo eso, sé que en medio de esa reunión algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Decía el hermano o el pastor: usted no puede regresar igual. Hoy puede ser el antes y el después del ungido. Hoy puede ser un punto de quiebre también en nuestra vida espiritual. Porque nadie conoce lo de nadie. Inclusive nadie sabe las procesiones que llevan por dentro. Si hay algo, hermano, en que somos especialistas, es en aparentar. Dile al que está a tu lado: eso es verdad. Santo. Amén. Camuflamos nuestras aflicciones con esto. Hasta camuflamos nuestro nivel espiritual malo. Dios te bendiga, varón, estamos en el fuego. Aunque hay todo un infierno que le dice: hipócrita, falso, tú sabes cómo está, ¿cómo vas a hablar eso? Pero hoy puede ser el punto de quiebre. Aleluya, aleluya. Hoy mi alma te alaba, Cristo. Yo no sé, pero acá hay un grupo que yo estoy seguro que el Señor dice: este mensaje le vas a dar a él y a ella, porque algo va a empezar desde este día, algo va a ocurrir, gloria a Dios, para siempre. Estamos aquí. Dile al que está a tu lado: en eso nadie nos gana. Somos especialistas aparentando. Yo no sé los pastores. Gloria a Dios. Por eso es que cuando yo llego trato de buscar mi propio oasis. Y hay una alabanza que dice ahí: cuando nadie me ve, en la intimidad, dice esa alabanza, allí soy sincero. Allí la apariencia de piedad se va. Uy, Señor. Es que ante la presencia de Él, No hay títulos. Somos gusanos. Ante la presencia de Él no hay que ocultar. Por eso que cuando uno va a Él, lo único que le... Mire, son pocos los que pueden decirle a Dios: escudriñame. Cada vez que estoy, le digo: escudriñame. Levanto mis manos cuando estoy solo de rodillas: escudriñame, escudriñame, escudriñame. Porque no te puedo engañar, no te puedo mentir, no te puedo ocultar. Tú sabes quién soy, tú sabes qué hay, tú conoces mejor que nadie. Aleluya, aleluya. Son pocos los hombres, son pocas las mujeres que tienen tal valor de decirle: escudriñame. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, somos esos hombres los que no tienen intereses humanos, los que no tienen intereses terrenales. Su único interés es serle fiel, es agradarle, es servir. No quieren ser grandes. No quieren ser más que nadie. No quieren ser renombrados. No quieren tener fama. No quieren ser que se les reconozca. No. Solo somos hombres que sabemos que vivimos en una naturaleza tan imperfecta, tan corrompida, tan dada a lo malo, que apenas nos descuidamos, siempre saca los tentáculos, que apenas nos retiramos un momento de oración, nos malogra toda la figura. Pero qué bueno es Dios, que cada mañana su misericordia son nuevas. Alabado sea Dios. Yo no sé usted, pero yo me he renovado. Yo que desde que salí de allá manejando el auto, me venía a Dios. Vuelvo al lugar de mi nacimiento como Jacob. Porque tú le dijiste, gloria a Dios, a Jacob: regresa a tu lugar de nacimiento. En el camino, Dios le dio una hermosa experiencia en Peniel. Y yo digo: Dios, regreso al lugar de mi nacimiento. Pero yo no voy solamente para ver. Yo voy porque allí me diste esa experiencia. Ahí usted me habló. Ahí usted me llamó. Ahí usted me levantó. ¿Sabe usted que yo en una ocasión quise tirar la toalla, vulgarmente hablando? Y luego Dios me enseñó que jamás el creyente puede tirar la toalla. Y ya le voy a decir por qué. O se lo digo de una vez. Tirar la toalla sale, esas palabras salen del deporte pugilístico, del boxeo. Y normalmente el que tiene la toalla es el entrenador. Y cuando el entrenador ve que el pupilo está siendo muy... ¿qué hace? Si Dios me metió al ring. ¿Quién me metió al ring? Mi Señor. ¿Quién es mi entrenador? Por lo tanto, ¿quién tiene la toalla? ¿Y tú crees que la va a tirar?
¡Aleluya!
¡Aleluya! Cristo tiene. ¿Tú crees que Cristo va a tirar la toalla? Dile al que está a tu lado: hoy estábamos hablando mal. Porque yo estoy en el ring fajándome a puño limpio cada día. Y mi Señor tiene la toalla allá. Y Él jamás la va a tirar, porque Él no ha perdido ninguna guerra, Él no ha perdido ninguna batalla, Él no es ningún derrotado. Alabado sea Dios para siempre. Oiga, usted no va a tirar la toalla porque no la tiene. Más bien en esta tarde va a ser el punto de quiebre. Gloria a Dios para siempre. Y yo también llegué a Chimbote, ex cine San Isidro, aviación 1180. Habían tantas presiones en mi vida, la vanidad. Y yo entré solo. Y cuando entré solo, fui caballero, no como algunos que son tan malos. Siquiera yo me fui a despedir en la iglesia. Sabía en qué momento no había nadie, entré. Fui hasta el altar y me despedí. Los podía abrir. Sentí en mi oído una explosión. ¡Ploc! Y cuando eso oí, sentí que del altar alguien se levantó. Es difícil escuchar los pies descalzos de alguien, pero cuando se levantó, yo escuché cómo pasos caminaban en el altar. Mis ojos se pegaron, yo quería abrir, pero no podía. Lo único que sentía era que alguien caminaba, y los que están en Chimbote, ¿se acuerdan la gradita del costado de allá? Y caminó, él ni siquiera saltó. Mi señor es muy decente, es muy caballero, hermano. Y él bajó, yo estaba allí, y conforme él bajó por el lado de allá, me entienden lo de Chimbote que congregamos ahí, cuando él se acercaba, mi corazón comenzaba pum 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 pum, comenzaba a latir. Era su creador que estaba llegando a su lado. Y cuando estaba llegando, gloria a Dios, se paró, y nunca me olvido de aquello. Yo también quería tirar, gloria a Dios. Ahora entendemos que está maldicha aquella cosa. Y cuando él se paró a mi lado, yo me hice así de costado. Es que es algo tan especial. Es una presencia tan pura. Es una presencia tan sublime. Es algo que no se puede describir. Razón tenía Pablo cuando decía: y eso que la experiencia que yo tuve, no está la magnitud de él, pero razón tenía cosas que ni ojos ni han subido a corazón de hombre. Es que son así las experiencias con Dios. Y yo creo que en toda esta masiva concurrencia, hay gente que sí. Pastor, no se puede describir. Cuando Dios da experiencia, no se puede describir. Cuando él se acercó, yo me hice de lado, gloria a Dios, llorando. Ya no podía llorar y solamente sentía algo sublime. Se sentó, gloria a Dios, aleluya, a mi lado. Y yo sentí, hermano, las caricias que jamás pude sentir. Yo crecí sin un padre, gloria a Dios. Me hice a la vida, gloria a Cristo, a duras penas con mamá. Pero jamás me puedo olvidar hasta el día de hoy. Algo se posó sobre mi cabeza, gloria a Cristo. Y una voz tan tierna que me dijo: hijo, yo te amo, yo no te voy a dejar, yo te voy a ayudar y voy a estar aquí. Ama aquí más ama laya, erra mamanda laya. Por eso usted no va a tirar la toalla, porque usted no la tiene. Hay alguien que lo atrae, mire. Aleluya, aleluya. Dígale al que está a tu lado: hoy es el punto de quiebre. Hoy es el antes y el después. Como el tiempo ya no me acompaña, si nosotros estamos leyendo este pasaje, y voy a entrar de lleno a lo que quiero hablarles, usted encuentra que el Señor se va a inventar una reunión para ungir. Esta reunión se ha inventado para ungir. Uy, hermano. Porque esa reunión tenía un fin. ¿Qué fin? ¿Han leído conmigo la cita? ¿Cuál era el fin de esa reunión? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? ¿Podrás creer lo que te voy a decir? ¿Cuál es el fin de esta reunión? Uy, el diablo se goza ya. Se ríe, ja, 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 ja. Ni ellos mismos lo creen. Creyentes incrédulos, creyentes faltos de fe. Mire, el diablo sabe. Mira, el diablo cree más que usted. Se lo aseguro. ¿Por qué cree que pone tanto obstáculo que no vengas? Porque las reuniones que Cristo hace, ¿es para qué? ¿Te das cuenta cómo? Hasta ahorita. qué los reunió a los 120 en el aposento alto? ¿Para qué nos ha reunido este día el Señor? ¿Lo crees? No lo crees, hermano. No seas mentiroso. Usted ha venido a ver qué pasa. Tengo que marchar con mi sobre. Alaba si puedes. Alaba si puedes. Amén. Pero hay algunos que nos hemos reunido. Esa reunión tenía un fin. ¿Qué fin? Mira, lo voy a repetir hasta que se te meta aquí. Y luego que baje aquí. ¿Para qué los reunieron? ¿Para qué los reunieron? ¿Para qué Dios nos ha reunido aquí? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dile al que está a tu lado: Dios me ha reunido por encima de mi sobre para que me unja. Porque yo necesito ser ungido. Yo necesito ser revestido. Yo necesito salir lleno. Yo necesito salir brincando. Yo necesito salir con fuego. Yo necesito salir renovado. ¿Estás contento como estás? ¿Estás alegre como estás? ¡Ay, santo! Yo siento al Señor aquí, hermano. ¡Ay, mire! ¡Gloria a Dios! Y estoy seguro que así como Samuel, el profeta de Dios, estuvo con un cuerno con aceite, aquí hay alguien en medio de este pasillo, en medio de esa aleluya, con un cuerno, esperando a quien ungir de nuevo. Mi alma alaba a Dios. Oye, hermano, no sé si vamos a terminar en esta hora, pero anda preparándote, anda aligerando el ambiente. Usted que está ahí, métete ya. Llama a aquel que tiene el cuerno con el aceite. Comienza ya a meter. Dile: Señor, yo salgo de aquí. Aleluya, aleluya. Esos que están comiendo por allá, esos que están por allá, hay que estar atento a la palabra también. Mi alma alaba a Dios. Esa reunión tenía un fin: ungir. Amén. Y miren lo que dice más. Hermano, no voy a dar detalles porque no acabamos hoy día. Pero miren lo que dice: pasaron los 7 hijos y ninguno fue escogido. Y en el verso, gloria a Dios, están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos siguen aquí? Fuertes palmas para el Señor. Mire, y en el verso, gloria a Dios, 11, yo encuentro una pregunta de preocupación. Pasaron 7, y en el verso 11 dijo Samuel, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Me dejan? Déjeme unos minutitos pararme allí. ¿Cuántos me dejan? Levanten la mano los que me dejan. Allá, yo no sea. Gloria a Dios. Miren la pregunta. Miren la pregunta, amados. Gloria a Dios. ¿Son estos todos tus hijos? Es una pregunta que le extrañaba a él. Porque él le dijo: trae a todos tus hijos. Y él los trajo a los que él creía que eran. Entonces, cuando pasan los 7, imagínese la mente del profeta. Dios me ha dicho que de uno de los hijos de este Isaí va a haber rey. Pero ya pasaron los 7 y ninguno es. ¿Que Dios se equivoca? ¿Dios se ha equivocado? ¿Por qué me manda si ya pasaron los 7 y ninguno escogió? Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No entiendo, no comprendo. ¿Cómo me dice que hay rey y ya pasaron 7 y no hay? Y esa pregunta lo extraña al profeta y dice: ¿son todos estos? ¿Usted entiende ahora? Y le dice él: ah, siempre hay un ah. Es que todavía hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Oh, aleluya. Aleluya. Aquí hay uno. Yo no sé si usted será ese uno. Y ya te voy a enseñar qué calidad de ese uno. ¿Estamos aquí o no? Sí, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Aún queda. ¿Habrá uno aquí? Dios me ha dicho: anda, porque yo tengo uno allí. San, son tan humildes que no se la creen. Yo no, Señor. Yo no. Él, yo no. Yo soy leña para el infierno. Yo no. Di: yo soy.
Aleluya.
Porque note esta frase. Por eso es que hoy día no vamos a acabar el mensaje. Yo la asocio con lo que vaya. Cuando dijo, dice: todavía hay, queda uno. Y eso yo lo asocio allá. Como cuando vino, usted sabe, el gigante Goliat. ¿Y qué dijo? Denme uno. Denme uno. Santo. ¿Se da cuenta? Por eso este, dije: todavía, queda uno. Y yo creo que aquí todavía quedan algunos que están esperando el momento, que están por allí, alabado sea Dios, que no tienen pinta de guerreros, que no saben cantar al de repente, que no tienen un buen testimonio, que no saben ni siquiera cantar un coro, que al de repente no son tan locuaces como otros, no se visten como otros, pero esos son los que Dios tiene por allá, esos son los que Dios tiene escondido. Todavía queda uno. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos dicen: yo soy? Yo soy ese uno. Ahora, mira lo que viene. ¿Estás aquí, verdad? Dice: gloria a Dios para siempre. Entonces dijo: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Gloria a Dios, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Oiga, hermano, la fiesta no tenía sentido si es que él no estaba allí. O sea, la fiesta se hizo por él. Todo lo que venía se hacía por él. Quiere decir que este invitado era el que, aleluya, daba comienzo a todo el mover de esa ceremonia. No sé si me vas a creer. A mí me instruyeron a ser un hombre de fe. Esta, ¿puedes creer que esta reunión se ha hecho por ti? Uy, te dije que no lo ibas a creer. ¿Puedes creer que todo esto se ha hecho por ti?
Sí.
No, que va.
Sí. Esto se ha hecho por ti. Tú estabas por allá, sabiendo Dios qué haciendo, sabiendo Dios qué pensando, qué tramando, qué maquinando. Usted ha estado desanimado, desalentado, cabizbajo. Es más, mire, no sé si la verdad, no has alcanzado para poner nada en tu sobre. Y como no tenías nada para tu sobre, he dicho, mejor no voy. Pero a pesar de todo, el Espíritu Santo dice, anda. Porque esa reunión es por tu causa. Aleluya. Y has venido, gloria a Dios, has llegado aquí sabiendo, hoy te digo, esto se ha hecho por ti. Uy, hermano. Algunos están pensando en el cabrito, en el pato, en el ceviche. Todavía piensa acá. Amigo, amiga, esta reunión se ha hecho por usted. Si lo pudieras creer, todo este mover, toda esta logística, hasta inclusive yo que llegue, hermano. Mire, por causa tuya estoy aquí. Alabanzas al Rey. ¿Y cuál es el fin? Que estamos en escuela dominical. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Lo crees? ¿Lo crees? El fin de esa reunión era ungir. Ungir, ungir, ungir. Dios te va a ungir. Amén. No nos sentaremos a la mesa hasta que Él, hasta que Él, hasta que Él. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ha traído. Dios te ha traído. No estamos aquí por casualidad. Usted no está aquí porque alguien lo obligó. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo sí puedo creer que Él es el que nos motiva. Él es el que hace. Oiga, esta reunión nació en el corazón de Dios. Y Dios quiere que hoy haya un punto de quiebre. Pero voy a avanzar, hermano. El antes y el después de un ungido. Mire, miremos la faceta del antes de este ungido. Lo encontramos en el verso. Están aquí, ¿verdad? En el verso, gloria a Cristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? En el verso 11. ¿Qué dice? Perdón, verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Mire, las cualidades de este ungido, o antes de ser ungido, ¿qué era? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Usted no encuentra más detalles de él. Solamente rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Cómo se le conocía a David? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Cuando le preguntaban a Isaí, a alguien, oye, ¿has visto al hijo de Isaí? ¿Quién? Al rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Sí, a ese, es David. Así que Davidcito era conocido como el rubio, el hermoso de ojos, que todo tiene que ver con, ¿qué cosa? Físico, que tiene que ver con lo natural. Ahí no había nada sobrenatural. Dile al que está a tu lado, despierta porque esto está bueno, hermano.
Mira, Emma, al dormido dile, tú necesitas un punto de quiebre urgente.
¿Estamos aquí o no? ¿Cómo era conocido?
¿Cómo te conocen hasta aquí? ¿Te conocen como el criticón? ¿Murmuradón? ¿Chismoso? ¿Chismosa? ¿Amargado? ¿Ah? ¿Colérico? ¿Iracundo? ¿Ladrón? ¿Drogadicto? ¿Prostituto? ¿Prostituta? ¿Cómo te conocen? ¿Sicario? ¿Brujo? ¿Bruja? ¿Cómo te conocen hasta aquí? ¿En la iglesia cómo te conocen? ¿El apagado? ¿Ah? ¿El que tiene nombre de que vive pero está? ¿El que cuando le dicen con él? ¿Con él ni a la esquina? ¿Es un Jonás? ¿El carnal? ¿El relajado? ¿El payaso? ¿El chistoso? Ya me metí en problemas. Pero como tengo el respaldo de mi pastor Edgar, sigo, ¿verdad, pastor? Ya. Gloria a Dios para siempre, hermano. ¿Y a los obreros cómo nos conocen? Los que llegamos tarde a la reunión. Santo, mejor ahí nomás lo dejo, porque si no. Estamos aquí, hermano. ¿Cómo lo conocían? Rubio, de hermosos ojos, que todo tiene que ver con lo natural, con lo físico. ¿Cómo te conocen? Como la coqueta, ¿ah? La resbalosa, la relajada, la sensual. Ay, santo, alaba. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puede haber un punto de quiebre. Hoy puede haber un antes. Como ya quieres que acabe, voy a acabar. Sí, porque estás. ¿A qué hora se calla este? ¿Cuánto más va a demorar? Y yo pregunto, ¿y para qué quieres que termine? Mira el placer del mundo, ve. Vas a ir, vas a comer 5 minutos, después te sientes lleno. ¿Y qué? ¿Qué? Ya te llenaste. ¿Qué más? Pues es que las cosas de esta vida no llenan. Quisiste el televisor plasma, te compraste y ya salieron los LED. Quisiste, gracias hermano, quisiste un televisor LED y de 50 pulgadas. Ya está en tu sala, ya está grande. Y ya se te fue la emoción, ni lo prendes ahora. Quisiste carro, ya tienes carro. Y ya manejas, ya encima te chocas, ya. Y ¿qué más te da? Voy algo más, ya. Quisiste que te digan doctor, ya eres doctor. Y ahora te aburres hasta de atender. Quisiste tu casa de 3 pisos, ya tienes tu casa de 3 pisos, ya. ¿Y qué más te da? Por eso es que todo lo de esta vida no sacia. No, bien. Quisiste cálimo, ya, pues ya está, mira, ya. ¿Y qué? Quisiste tirantes, ya, pues.
Pero hay algo que nunca se agota. Hay algo que nunca uno se aburre. Yo no sé usted, pero hay algo que a mí siempre quiero, gloria a Dios, que no me canso, que no me canso. Aleluya. Antes cuando lo siento, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Yo no sé si eso, por eso yo a veces estoy descontento cuando la gloria de Dios cae y algunos están todo indiferentes, brincaron un ratito y digo, pero no, eso no pasa conmigo. Yo saco provecho de toda la reunión. Yo quiero más, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Oiga, la fiesta de los mundanos dura hasta las 6 de la mañana. Entran a las 12 y salen a las 6. ¿Y cómo salen? Ungidazo salen. Salen tan ungidos que cuando salen, salen a hacer destrozos. ¿No los ve? Salen ungidos, destrozan a sus esposas, destrozan sus hijos, destrozan las puertas, destrozan ventanas, destrozan vidrio, destrozan todo. Salen ungidazos. Y si el diablo los unge para destruir, imagínese, nosotros vamos a salir ungidos, pero no para destruir nada de eso, para destruir las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Que salgamos ungidos para hacer pedazos las obras de Satanás. Salgamos ungidos. Aleluya. 6 horas. ¿Y cómo están? Mire. ¿Y cómo están toda noche en el discoteca? ¿Están callados? Los que hemos transitado por esos antros, ¿cómo están? Están. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Amén. Así que era conocido como rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Pero ahora miremos la otra faceta. ¿Listos? ¿Están conmigo, verdad? Pobre que no esté conmigo. Amén. Ahora leamos el verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y note ahora, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y Jehová está con él. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahora ya no lo conocían como el rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Ahora, ¿cómo lo conocían? Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Uy, hermano. ¡Qué paralelos! Dije, ¡qué paralelos! A este lado, el rubio de hermosos ojos y de buen parecer. Pero al otro lado, el hombre valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Y Jehová está. ¿Ocasionó el cambio? ¿Dónde estuvo el punto de quiebre que cambió abruptamente la vida de David? Uy, hermano. ¡Aleluya! Mire, es más, escucha, ahorita le voy a romper el pensamiento a mayormente aquí a los pastores, creo. Mi pregunta es:
y yo voy a dar mi parecer. David mató al oso y el león, siendo rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, o cuando era vigoroso, valiente, hombre de guerra, y Jehová está. ¿Qué me dice usted? Tarea para su casa. Pero yo digo lo que creo, porque tengo una escena bíblica que me avala para decir que David mató el oso y el león cuando estaba al otro lado. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando Sansón también tuvo que matar un león, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, el cual agarró al león y ¡tra! Por eso, ¿cuándo se matan los osos y leones? ¿Siendo de rubio, de hermosos ojos y de buen parecer, o pasando al otro lado? Escucha, aunque no lo digas, tú tienes osos y leones que te están haciendo pedazos. Están haciendo pedazo tu familia, tu hogar, tus hijos, tú misma. Joven, adolescente, hay osos y leones que tu mamá y tu papá no conocen, pero que tú te enfrentas con la poca capacidad que tienes. Y el oso y león tienen la hermano, tienen la peculiaridad que con sus garras, escuche bien, despedazan, destruyen. ¿Cuántos caballeros tendrán osos y leones por allí? Que la mujer no sabe. ¿Cuántas mujeres hay aquí que hace rato vienen luchando con un oso que los quiere destrozar? Y a veces el marido insensato ni siquiera se da cuenta. Y es más, amados, para ir cerrando este mensaje ya, a veces ni la iglesia se da cuenta que uno está, hermano, aleluya. Y digo como pastor también, porque a veces nadie lo conoce lo de nuestro, que hay osos que en la intimidad, que hay osos que pasan y que uno está luchando y uno está allí y uno está: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo acaba? ¿Y cuándo pasa esto? Y uno está agarrado ahí. Alabado sea Dios. Si como creyente y si como pastor yo conozco mis osos y leones y sé de lo que son capaces, cuanto más ovejas que están por ahí, que a veces llegan cargados, que llegan con lucha, gloria a Dios, esperando una palabra, esperando un consejo, esperando aunque sea un saludo, esperando un abrazo, esperando una palmada en el hombro. Aleluya, aleluya. Cuando yo se me levantan mis osos y mis leones, siempre digo a la iglesia: oren por mí. No le digo más, pero cuando le digo oren por mí, es porque cuando doy la vuelta, tengo un león diciéndome: te voy a destruir, te voy a hacer pedazo, te voy a acabar, voy a arruinar tu ministerio, vas a paralizarte, aquí te vas a quedar, no vas a avanzar, no vas a ver lo que tanto anhela. Yo te aleluya, tengo algo preparado para ti, no vas a poder, no vas a llegar. Alabado sea Dios. Y por ahí me hace recordar alguna debilidad, pero dice: que el Señor te reprenda. Hay alguien que me llamó, hay alguien que me dijo: yo voy a estar contigo. Hay alguien que me dijo: yo te sostengo de tu mano derecha. Por un breve momento te abandonaré, pero con grandes misericordias te recogeré. Aleluya, aleluya. Usted ve,
rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Pero al otro lado era hombre vigoroso, valiente, de guerra, prudente en sus palabras, y Jehová está con él. Yo he venido en esta noche, en esta tarde, y Dios me ha dado el mensaje. Y mientras el pastor cantaba, yo decía: Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es? He estado preocupado en la noche, ¿cuál es, Dios mío? Y cuando el pastor dijo: Dios nos ha traído para llenarnos, entonces vino este pasaje. Y lo primero que vino es: yo los he traído para ungirlo. Yo quiero ungirlo. Yo quiero ungirlo. Yo quiero ungirlo. Alabado sea Dios. Usted puede ver. Por eso, valga la pregunta nuevamente. Los osos que David venció y los leones, no los venció siendo rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Porque aquí no solamente vale el buen hermano. Ese hermanito es tranquilo, bien educado el hermano. No se mete con nadie el hermano. No, 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 no. El diablo no se va con educación, con ética. El diablo no se va con el buen trato. No, 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 hermano. Alabado sea Cristo, hermano. Es más, Dios no quiere niños en la iglesia que le estén aniñando a cada rato. Dios quiere... Uy, ¿sabes por qué no sabes? Porque no pasas al otro lado. El punto de quiebre para David fue cuando apareció Samuel con el cuerno de aceite y le vino diciendo: ya no más te van a conocer como el rubio y de hermoso de ojos y de buen parecer. Este cuerno te va a hacer diferente. Te van a conocer como hombre vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Aleluya, aleluya. ¿Cómo te conocen hasta aquí? No quieres que te conozcan. Oiga, mire, cuando yo llegué a la iglesia era el más débil. Yo era bien débil, hermano. Tanto así que yo pensaba que comer carne me volvía carnal. Y en mi afán, yo, gloria a Dios, de no querer ser carnal, decidí no comer carne. Y cuando salíamos con los jóvenes, mis contemporáneos de aquel tiempo siempre se sentaban a mi lado. Yo quería entender por qué. Y era como mi mente era tan frágil. Porque para muchos fui frágil en la mente, hermano. El diablo me engañaba. Es más, el diablo me decía que yo no era salvo. El diablo me decía a mí que Dios no me amaba. Y más cuando venían al culto y otros, hermano, otros recibían el Espíritu Santo y yo no. Y yo ayunaba, vigilaba, oraba. Testigos tengo que pues sí, pastor, le conocemos a usted que así era. Y nada recibía. Yo pero ¿por qué a mí no me bautizó? El diablo decía: porque Dios no te ama. Porque tú eres llamado, pero no escogido. Me sacaba la palabra, hermano. Porque todo lo que has hecho tú no tienes perdón. Tú todavía estás endemoniado. ¿Quién te ha dicho que a ti Dios te ha limpiado? Porque si te hubiera limpiado, te hubiera bautizado hace rato. Entiende qué haces aquí. Hermano, hermano me decía: tú te vas a morir de sida. Y ese dardo fue terrible, ¿eh? Estando en la iglesia. Ni te vas a casar. Oiga, hermano, ¿qué no? Gracias a Dios me casé. 5 hijos. Y eso que quise más, ¿eh? Gloria a Dios para siempre. ¿Estamos aquí? Muy frágil. El diablo me engañaba. Pero cuando vino, cuando vino el aceite,
Nunca me olvido de ese día. Aleluya. Cuando vino el aceite, se fueron las debilidades, se fue la cobardía. Tanto así que un día me fui y me paré solito en el mercado modelo. Hoy quieren 10 que vayan a ser libre. En mis tiempos no, bastaban 2. Hoy si no hay gente no van. Eso lo aprendimos desde los anexos. Gloria a Dios, de 2 en 2. Y barríamos todo el anexo, el obrero y el colaborador. Tú predica, yo dirijo, tú predica. Y eso era casi todos los días de anexo. Gloria a Dios para el domingo, hermano, nos desesperábamos por ir a nuestros anexos. Acabé la escuela dominical, ¡zas! Yo agarraba mi carro, ya estaba en San Jacinto ya. Calle por calle, ¡bum! Aire, solos, hermano, solos. ¡Gloria a Dios! Cuando vino me paré en el mercado modelo. Sentí el fuego ya de Jehová Dios, hermano. El diablo y 1000 demonios, ¿qué vas a hacer? Te van a llamar loco. No importa que él. Mira, si me vuelves a hablar, me paro en la plaza de armas. Levanté mis manos solo como un loquito. Dios le bendiga, damas y caballeros. Soy un joven cambiado por el poder de Dios, que he venido de parte de Jehová a decirte que Él te ama. Y comenzabas. Me volví predicador ambulante. Hoy si no hay púlpito no predican. Alaba si puedes. Alaba si puedes. Y aprendí una táctica para meter a los jóvenes, porque fui también presidente de jóvenes en Chimbote, de meterlos a la candela. Llegaba, estaba en el templo, porque hay muchos que oran y no actúan. Y yo les encontré ahí. ¿Qué están haciendo aquí, hermano? Están orando. Acompáñenme, voy al centro a ver una cosa. Allá al centro, vamos, nos íbamos. Nunca me olvido. Yo sé quiénes son, por respeto a ellos no los digo. Y cuando estábamos llegando ahí a las juguerías que están en el mercado modelo, estábamos caminando normal y me paraba. Dios le bendiga, dame caballero. Somos 3 jóvenes que hemos venido a predicarle la palabra de Dios. Vamos a cantar, testificar, y usted va a ver que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi hermano fulano de tal con un coro. Cantaba su coro y después comenzaban. Mano David, está tremendo. Vamos a la otra esquina de nuevo. Bueno, vamos para allá. Una vez que ya está listo, le toca a ustedes ahora. Cuando el fuego viene. Cuando el fuego viene. Cuando el fuego viene. Cuando el fuego viene. Hay un antes y un después. Termino con la cita de Hechos, capítulo 4. No lo busque, tarea para su casa. Esa es la frase que heredé de mi pastor. Escúcheme. Dice la Biblia que agarraron a Juan y a Pedro por haber levantado un paralítico. Los azotaron, les intimidaron y le dijeron: no vuelvan a hablar más en este nombre. Y ellos dijeron: juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos callar de hablar lo que hemos visto y oído. Y les dejaron en libertad. Vinieron los hermanos, reunión a puerta cerrada, y comenzaron a orar: oh Dios de los cielos. ¿Qué dijeron? Señor, mira sus amenazas, pero danos de nuevo para predicar tu palabra mientras tú extiendes tu mano y haces milagros en el nombre de tu Hijo Jesús. Y dice la Biblia, cuando hubieron orado, toda la casa se llenó. Dice, y todos fueron llenos. Eso dice en el capítulo 4.
Pero también en el capítulo 2, los mismos que están allí son los que están en el capítulo 4. Y en el capítulo 2 dice: y todos fueron llenos. Y en el 4 vuelta, todos fueron. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es que este aceite se consume en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de situaciones adversas, en medio de conflictos, en medio de osos y leones. Este aceite también se consume. Este aceite también se va gastando. Este aceite también como que se va evaporando. Pero para eso son estas confraternidades. Para eso son estos momentos. ¿Sabe para qué? Para volvernos a llenar. Para volvernos, hermano, nuevamente a ungir. Para que el Señor nuevamente vuelva. Alabado sea Dios, a renovar, para que nos vuelva a dar el de nuevo, para que nos vuelva a llenar con aquella unción. Aleluya, aleluya. Esta reunión se ha hecho por usted, amado hermano y hermana. Yo sí creo que esta reunión tiene un propósito, y el propósito es de ungirle a usted. El propósito es que usted comience a tener algo especial. El propósito es que usted pueda salir ungido a vencer. Si usted tiene osos, tiene leones, hoy puede ser el punto de quiebre en su vida. Oiga, amigo, oiga, amiga, oye, hermano, hermana, hasta aquí cómo te conocen, hasta aquí cómo te ven, hasta aquí cómo te llaman, hasta aquí cómo te señalan. Este es el momento, si gustas. Este es el momento si quieres entregarle tu vida a Cristo. Este es el momento si quieres renovarte. Oye, descarriado, oye, descarriada. Este es el momento que Dios ha preparado para usted. No sé si usted puede levantar la mano conmigo en esta hora, pero en esta hora yo quisiera, aleluya, y vamos a hacer una oración para usted. Pero es necesario, gloria a Cristo, que ahora tome una decisión. Hoy tome usted una decisión en este altar. Si quiere venir a este altar, porque no le vamos a mandar igual como ha venido. Tiene que haber algo diferente. Tiene que ocurrir algo en esta hora. Si siente que ha perdido fuerza, si siente que ha contristado el espíritu, si siente que ya no da más, si siente que necesita algo nuevo, ven a este altar en esta hora. Ábrase paso o déle permiso. Alabados, quien sabe, no todos van a entrar aquí, pero para esto Dios ha hecho esta reunión. Unión, para que pases a este lugar. Alabado Dios para siempre. Aleluya. No importa quién le mira, no importa quién le está viendo, no importa quién le está mirando. Alabanza. Mi alma alaba a Dios para siempre. Algo está cayendo aquí. Oh, ahora levanta tus manos, varón. Tú eres ese uno. Tú eres ese uno. Tú eres ese uno. Le preguntaron: ¿tienes alguien más aquí? Él dijo: todavía queda uno. Sí. A pesar de todo, estás aquí. A pesar de lo que te ha tocado vivir, aquí estás. A pesar de tus osos y leones, a pesar de los conflictos, aquí estás. Y Dios te ha traído en esta hora. Dios te ha traído en esta hora. Él para decirte: voy a hacer un antes y un después. Voy a hacer un antes y un después. Adolescente, ven. Ven, adolescente, joven. Tú que te sientes frío, tú que te sientes desanimado, tú que dices ya no, tú que dices hasta aquí quedé, tú que dices ya no será igual. Ven, ven, ven. Este culto se ha hecho por ti. Este culto se ha hecho por ti.